Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. El saludo muy cordial por parte de su servidor Samuel Orozco. Saludos de todos en este gran equipo de trabajo. Comentaremos sobre las redadas de deportación que han desatado las autoridades de inmigración. Agentes de inmigración incursionaron el fin de semana en hogares ubicados en Georgia, Texas y Carolina del Norte y capturaron a 121 padres y niños que habían llegado huyendo de Centroamérica. Algunos denuncian que estas comunidades viven hoy en estado de terror. De esto comentaremos en la segunda mitad del programa. Tenemos preparadas entrevistas con señoras de origen salvadoreño que llegaron como parte de esta última corriente de refugiados y que tienen en trámite peticiones de asilo político. En los primeros minutos del programa y de entrada, hablaremos sobre el estado de las cosas para los impugnados programas ejecutivos de deportación diferida para jóvenes y para padres con hijos ciudadanos llamados DACA y DAPA. Como se recordará, el presidente Obama emitió en noviembre del 2014 acciones ejecutivas ordenando que se difiriera la deportación de muchos jóvenes indocumentados y de padres con hijos nacidos en Estados Unidos y que mientras recibieran, mientras recibirían autorización temporaria de estadía y de trabajo. En respuesta, el gobierno de Texas y de 25 estados más interpusieron una demanda antes de que se aplicaran las acciones del presidente y lograron que un tribunal federal de Texas dictara una orden que bloqueó, congeló las acciones, misma que meses más tarde, en noviembre, fue ratificada por una Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito. Con el tiempo en contra, el Departamento Federal de Justicia apeló de inmediato el adverso fallo de la Corte de Nueva Orleans ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto fue el pasado 20 de noviembre, hace algunas semanas. Desde entonces, la pelota está en la cancha de los ministros de justicia de la Corte Máxima y hoy hay gran expectativa entre la comunidad proinmigrante, ya que se espera que en próximos días el máximo tribunal emita una importante decisión. Bueno, de esto pasaremos a comentar a continuación con Mayra Joachim. Ella es abogada del Centro Nacional de Leyes de Inmigración, el National Immigration Law Center, en Los Ángeles. Esta es una institución que ha estado en el vórtice, en el centro de esta gran, épica batalla legal. Mayra Joachim, bienvenida.
Muchísimas gracias, Samuel, y gracias por invitarme acá a platicar con ustedes sobre algo tan importante.
Al contrario. Al contrario. Gracias por su presencia. Gracias por su presencia, Mayra. Sí. Mayra, ¿dónde está el caso Texas versus U.S., la demanda que bloquea la acción diferida y qué acción se espera de los jueces de la Suprema Corte en próximos días?
Bueno, ahorita, como tú indicaste, ahorita el caso se encuentra a manos de la Corte Suprema. Nosotros esperamos que para el 15 de enero, que es el siguiente día, la siguiente fecha en la cual los jueces de la Corte Suprema se van a reunir, ellos van a decidir si van a lograr tomar este caso. Nosotros estamos muy optimistas de que van a decidir tomar el caso. Sin embargo, hay una posibilidad de que, aunque han enlistado este caso como uno de los casos que van a revisar el 15 de enero, podría de que no lo revisen hasta el 22 de enero. Entonces, en las próximas semanas, para el final de este mes, nosotros deberíamos escuchar ya de la Corte si sí van a decidir tomar el caso y también en qué fecha sería, si deciden tomarlo, la fecha en cual los dos lados tendrán la oportunidad de presentar sus argumentos orales en la Corte.
Así que ya sea el 15 de enero o ya sea el 22 de enero, la decisión que se espera realicen los jueces es la decisión de darle entrada al caso para esta actual sesión judicial, ¿no? La sesión de la Suprema Corte del 2016.
Exactamente. Nosotros esperamos de que si decidan tomarlo durante esta sesión, el Departamento de Justicia está preparado para poder tomar cualquier procedimiento necesario para tratar de expedir el caso si por alguna razón
expeditarlo, no lo toman, digamos.
Uh-huh. Sí, sí, por alguna razón no lo deciden tomar para este término, pero lo más probable es que nosotros esperamos de que sí decidan aceptarlo y que después de eso nos den una fecha para argumentos orales que sea o en abril o a más tardar en mayo. De esta manera, entonces, esperaríamos que la Corte nos dé una decisión ya en junio.
Para abril o para mayo, como dice la canción, entonces esperarían los argumentos orales, si todo va bien, si los jueces deciden darle entrada a este caso para la sesión de este año. ¿Qué tal, hay que tocar madera aquí, pero qué tal si los jueces en esta ocasión, o sea, en el mes de enero, deciden no darle entrada a este caso? ¿Qué ocurriría?
Si deciden no tomarlo este término o no tomarlo
así
en
es.
General.
Bueno, por lo visto son dos posibilidades, no
sí.
Tomarlo punto o no tomarlo en este término, ¿no?
Sí, bueno, si es la segunda opción, si deciden no tomarlo antes de mayo, el Departamento de Justicia está listo para tratar de pedir lo que es un argumento oral especial en junio. Generalmente la Corte no escucha casos en junio, pero hay excepciones en donde sí aceptan tomar esos casos cuando son casos de importancia nacional, y nosotros estaríamos buscando la manera de que la Corte sí decida tomarlo, aunque sea en junio, si es lo más tardar.
Ahora, ¿qué tan probable es que en esta ocasión, o sea, en este periodo, en enero, los jueces decidan simplemente darle carpetazo al asunto, o sea, no tomarlo, punto? ¿Qué tan probable es este escenario?
Es menos probable. La mayoría de la comunidad inmigrante, bueno, pro-inmigrante, y todos los que hemos estado trabajando en este caso, estamos muy optimistas de que sí vamos a lograr obtener a los 4 votos que se necesitan de la Corte Suprema para que ellos aceptan revisar el caso. Simplemente necesitamos que 4 jueces de la Corte Suprema indiquen de que sí lo van a volver a revisar. Y nosotros ahorita tenemos mucha confianza de que vamos a poder obtener esos 4 votos.
Solo 4 votos de la Corte, que estarían ahí seguramente Sotomayor, Ginsburg y otro par de votos más, ¿no?
Sí, exactamente.
3 mujeres por seguro, ¿no? Las 3 mujeres por seguro estarían del lado, de este lado. Ahora, se espera que la Corte Suprema emita su fallo en caso de decidir darle entrada, de decidir revisar este caso. Se espera que la Corte emita su fallo a fines de junio, ¿no? ¿Cuáles serían los escenarios de ese fallo? ¿Cómo es que pudieran llegar a decidir los jueces en junio?
Bueno, en realidad son 3 diferentes preguntas de que los jueces podrían revisar. Y las diferentes preguntas son si el estado de Texas, al igual que los otros estados, si tienen si pueden legalmente demandar al gobierno por haber dado esas 2 acciones ejecutivas. Y las otras preguntas son si estos programas violan o no las diferentes procedimientos del procedimiento administrativo, que son unas otras leyes separadas que varios regulamientos necesitan conseguir, tienen que estar dispuestos a pasar por lo que se llama noticia y comentario antes de ser ejecutadas. Entonces la Corte estaría revisando esas diferentes preguntas y por último revisarían si la iniciativa de DAPA y de DACA se conforman a la ley federal de inmigración. Es probable de que la Corte pueda o revisar las 3 preguntas o pueda parar simplemente en si un estado como Texas y los otros 25 estados que se han unido a este caso sí tienen el derecho legal de entablar esta demanda contra las acciones ejecutivas. En realidad depende, no estamos muy seguros si sí van a llegar a los 3 puntos o si solamente van a revisar el primer punto, que es que sería revisar si Texas sí puede proseguir con esta demanda, porque si encuentran de que no pueden proseguir, entonces ya ahí terminaría la revisión del caso.
¿Tiene facultades Texas para proceder con esta demanda? Esa es la gran pregunta entonces que para empezar tendrán los jueces del Máximo Tribunal de Justicia en al ventilar los argumentos, seguramente en abril o en mayo, ¿no? Sería el calendario previsible. Ahora, algunas organizaciones pro inmigrantes, sindicatos, organizaciones de derechos civiles, con el centro suyo, el Centro Nacional de Leyes de Inmigración a la cabeza, han dirigido o están dirigiendo a la Corte pues toda una serie de testimonios y otros documentos en apoyo a la acción diferida y en contra de los demandantes. Cuéntenos de qué forma le están entrando a la defensa a través de estas pues de estos documentos dirigidos a la Corte, Mayra.
Sí, por supuesto. Hemos tenido bastante apoyo nacionalmente hacia los documentos de que han sido sometidos a la Corte. Nosotros estamos muy agradecidos por todo el apoyo. Hemos logrado agarrar argumentos legales por parte de 15 estados que se han unido, 84 alcaldes, ciudades y gobiernos locales. También hay apoyo de 40 jefes de policías, incluyendo a jefes ya retirados. También hay 218 senadores y representantes de los Estados Unidos que se han unido a este caso. Esto incluye al representante Gutiérrez. También hay personas que antes eran oficiales del Departamento de Seguridad Nacional y al igual que 224 grupos que trabajan ahora, como tú mencionaste, Samuel, para asegurar los derechos inmigrantes, los derechos civiles y que dan servicios a la comunidad inmigrante. Entre todas estas organizaciones hemos sometido 8 diferentes documentos a la Corte donde se habla sobre diferentes argumentos legales demostrando por qué que estas acciones ejecutivas sí son legales y por qué es que la Corte debería dejar de que ya sean implementadas.
De que sí son legales, de que están amparadas por la Constitución, ¿no? De que están amparadas por el derecho constitucional, de que está entre sus atribuciones constitucionales del presidente Obama, el poder expedir órdenes como las expedidas para la acción diferida, ¿no? Es lo que de alguna forma está en el centro de este debate.
Sí.
Ahora, la imagen de la Corte Suprema, Mayra, es la de una institución hermética, ¿no? Que se encierra en sí misma para ventilar en un velo de supersecreto, ¿no? Supersecrecía, sus asuntos legales, ¿no? Y que les importa un cacahuate lo que pase con la opinión pública, lo que todo el mundo diga, el qué dirán, ¿no? ¿Hasta qué punto lo que pase en las calles, la forma en que se manifieste el pueblo sobre este asunto, puede llegar a afectar la opinión de los jueces, Mayra? ¿Tiene alguna influencia lo que las manifestaciones, los pronunciamientos, en fin?
Sí, la Corte Suprema, como hemos hablado, es la corte más alta de este país y ellos tienen una gran responsabilidad de asegurarse que cada caso que revisen, las decisiones de que ellos den al final sean conformes a la ley, sean constitucional. Sin embargo, creo que es muy importante de que ellos vean el impacto que esas dos acciones ejecutivas tienen en nuestra nación, porque el gran impacto de que estos programas darían para la gente y para la comunidad inmigrante les ayudaría a ver por qué es de que estos programas sean necesarios y por qué es de que sí están son conformes a la ley. Yo creo que es muy importante sacar a la luz cómo es de que estos programas benefician no solamente a nuestras comunidades, pero también a todo el país. En caso uno de los documentos de que nosotros sometimos a la Corte, se enfoca en diferentes individuos de que son afectados por estos programas y señala cómo es que estos programas les ayudarían en su vida a ellos, a sus hijos, a sus empleados y a todos los que se relacionan con nuestras comunidades.
Me refiero también en otro tipo de manifestaciones públicas. Por ejemplo, ya ves que en el mes de noviembre hubo cientos de tanta gente que viajó de todo el país para manifestarse frente al recinto de la Corte Federal de Apelaciones en Nueva Orleans, básicamente haciendo conocer su opinión acerca de la necesidad urgente y la gran necesidad social, ¿no?, que había de una decisión favorable para los programas de acción diferida. ¿Hasta qué punto ese tipo de manifestaciones públicas pueden llegar a afectar la opinión de los jueces?
creo que son muy importantes porque ese tipo de actos constitucionales, ¿no? Que son que la gente puede hacer por medio del primer el primer derecho
de la primera enmienda
de la, sí, de la Constitución, les enseña a los jueces qué tan importante es esos programas para ellos y también logra hacer de que estos casos agarren más, logren ser vistos más nacionalmente para que así la gente pueda estar más activa, más involucrada, pueda estar llamando a su congresista, a diferentes individuos en su comunidad y así todo esto, estos movimientos podrían ayudar a que la Corte Suprema vea por qué es necesario para principios tomar el caso y luego poder dar algo favorable. Y esperamos algún tipo de decisión favorable de algunos jueces, pero necesitamos ver de que los otros jueces también logran entender por qué es tan importante que estos programas sean implementados.
Muy bien. Bueno, platicamos con Mayra Joachín, ella es abogada del Centro Nacional de Leyes de Inmigración, poniéndonos al día acerca del curso de esta causa, de este proceso, que es el proceso para impugnar el desafío que un tribunal federal de Texas ha hecho en contra de los programas de acción diferida por parte del presidente Obama, desafío o bloqueo o congelación, por cierto, que fue refrendado por una corte de apelaciones en Nueva Orleans. En estos momentos el caso está en manos de los ministros de justicia de la Corte Suprema de la Nación, que en próximos días, nos dice Mayra Joachín, que podría ser el 15 o el 22, tiene que hacer una decisión sobre si darle entrada para revisarlo en la primavera y el verano, o si rechazar este caso. Sobre eso es que tiene que decidir en próximos días. Son días cardíacos, son días críticos para la comunidad inmigrante. Nos iremos a breve pausa, seguiremos con más en medio minuto.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Si tiene usted alguna pregunta para Mayra Joachín, la abogada del Centro Nacional de Leyes de Migración, el número a marcar de nuestra tribuna libre es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Con todo gusto le damos curso a su pregunta o a su opinión sobre el tema que nos trae a colación, que es un reporte, repito, un reporte sobre el caso Texas versus U.S., el caso que tiene bloqueada a la acción diferida en las Cortes y particularmente actualmente en la Corte Suprema de Justicia. Mayra, vale aclarar que el programa original de acción diferida, el decretado en el 2012, sigue en pie y que los jóvenes beneficiados pues siguen amparados por sus garantías. No está de más aclarar este detalle.
El programa original de que la administración del presidente Obama dio en junio del 2012, ese sigue vigente y cualquier persona que califique bajo ese programa puede aplicar para este proceso ahorita. Esto incluye a personas que acaban de cumplir 15 años y que cumplen con los otros requisitos.
Uh-huh. Por cierto, ¿cómo le está yendo estos días? Sé que últimamente pues hasta se ha reducido la corriente de solicitantes a muy poquísimos, ¿no? Pero ¿sigue en marcha, sigue adelante la corriente de solicitudes?
Sí, por supuesto. Sí se ha disminuido la cantidad de aplicaciones simplemente porque muchas de las personas de que benefician de ese programa ya han logrado aplicar en estos últimos 3 años, pero todavía se siguen viendo más solicitudes.
Uh-huh. Bien. Bueno, ¿alguna otra cosa que gustaras agregar antes de despedirnos, Mayra, en relación a este asunto, en relación al proceso que en estos momentos está pendiente ante la Corte Suprema General de Justicia de la Nación, ante el caso relativo a los dos programas de acción diferida ordenados por el presidente Obama? ¿Algo más que gustaras compartir con nosotros?
Sí, me gustaría repetir de que nosotros hasta ahorita hemos recibido bastante apoyo nacional para estas acciones y como hemos hablado, es muy importante de que la gente siga involucrada y demostrando por qué es de que estas acciones ejecutivas los beneficiarían a ellos y al resto de su familia y al resto de su comunidad, para que así logramos obtener dos grandes victorias, que sería la primera, lograr de que la Corte Suprema revise este caso, y por segundo, tratar de ver si podamos obtener algo favorable en el caso.
Eso. Así que, bueno, aquí está el llamado por parte de Mayra a toda la comunidad a seguir de cerca este caso, seguir involucrados, seguir poniéndose las pilas en este caso particular. Antes de despedirnos ahora sí, Mayra, y para concluir esta entrevista, quisiera conocer tu opinión sobre nuestro siguiente tema que estamos a punto de comentar, que es el tema que es el que traeremos a continuación, ¿no? Es el de las redadas que ha desatado ya este pasado fin de semana la autoridad migratoria contra familias centroamericanas. Se nos reporta que ya hay un estado de terror en estas comunidades, por ahí nos llegó un comunicado, y que algunas familias hasta han dejado de mandar a sus hijos a la escuela. ¿Qué sabes sobre esto y qué opinas?
Es muy triste lo que se está ocurriendo ahorita en nuestras comunidades, porque estamos comenzando el año y la administración ha decidido comenzar a agarrar a gente de que tiene este posible, bueno, tiene órdenes de deportación. Y lo que a mí me gustaría decir a la comunidad es de que queremos de que se preparen y sepan las diferentes cosas que deben hacer para poder prepararse para estas situaciones. Hay, creo que a lo mejor ustedes lo van a cubrir en su segmento, pero hay diferentes cosas de que ellos pueden hacer para prepararse. Y lo que nosotros sí recomendamos es de que tomen todos los diferentes tipos de preparaciones disponibles para que traten de disminuir ese terror que no deberíamos tener. Es muy triste de que ahorita en este tiempo esté ocurriendo esto, más cuando estamos peleando para que nuestra comunidad pueda seguir en Estados Unidos cuando contribuye tanto a este país.
¿Cuál sería ese preparativo número uno, esa precaución número uno que tú en lo particular te gustaría ofrecerle a las familias en peligro de deportación?
Si tienen algún encontramiento con un agente de inmigración, es muy importante de que ellos permanezcan callados o le informen a la gente de inmigración de que desean permanecer callados, y también que pidan hablar con un abogado. Si es posible, que logren llevar consigo un número de teléfono para llamar a un abogado de confianza de inmigración, o también si pueden llevar su número de referencia de registro de extranjero, lo que se le llama el Alien Registration Number, que empieza con la letra A. Es muy importante que traten de cargar sus documentos, que no den información falsa, y también si esta circunstancia les ocurre en la casa, ellos pueden parar de que a los agentes de entrar a la casa y pueden pedir de que los agentes se identifiquen antes de entrar y que presenten documentos legales indicando que ellos sí tienen órdenes de la corte para entrar.
Ahora sí, por último, Mayra, ustedes se han dirigido, tu organización se ha dirigido a las autoridades federales, al DHS, a la Casa Blanca, para manifestarse sobre este asunto, Mayra.
Sí, ahorita estamos tratando de ver cómo involucrarnos en esto. Es un tema que obviamente es de gran importancia y estamos tomando los diferentes pasos para ver en qué parte, cómo ayudar. Todavía no hemos hablado directamente con el departamento, pero sí nos estamos comenzando a involucrar.
Vaya, muy bien. Mayra Joachín, abogada del Centro Nacional de Leyes de Inmigración, no me resta más que agradecerte muchísimo por tu presencia en Línea Abierta. Hasta luego.
No, muchísimas gracias a ustedes. Adiós.
Adiós. Y bueno, nos acompañó Mayra desde la sede de sus oficinas en Los Ángeles, la zona metropolitana de Los Ángeles. Si usted gusta comentar este tema, el número de nuestra Tribuna Libre es el 1-800-345-4632, 1-800-34-4632. Línea, recibiremos sus llamadas, cambiaremos de tema al regreso de esta pausa, la pausa de la media hora. Y así es, amigos, a continuación pasaremos a comentar sobre la crisis de refugiados centroamericanos y de entrada reportar sobre las redadas de deportación que desató a partir de este pasado fin de semana el Departamento Federal de Seguridad Nacional y que por lo pronto ha resultado en la captura de 121 personas, padres e hijos, en los estados de Georgia, Carolina del Norte y Texas. En la mira de los agentes de inmigración y de este operativo están madres y niños que han llegado a la frontera huyendo de sus países, huyendo de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, durante la corriente de refugiados que tuvo su momento más crítico, más álgido, el verano pasado. Muchos han presentado solicitudes de asilo político, sin embargo, no son pocos a los que los jueces de inmigración han dictado órdenes terminantes de deportación. Es a estos a los que ahora se está persiguiendo, es a estos sobre los cuales está centrado el operativo de redadas. El secretario Jay Johnson, del Departamento de Seguridad Nacional, ha dicho que desde el verano del 2014 se ha dado más agilidad y velocidad a la repatriación de migrantes centroamericanos. Se les deporta a razón de 14 vuelos por semana. Por su parte, agrupaciones comunitarias han iniciado al vapor sesiones informativas, talleres informativos para alertar e informar a los centroamericanos que pudieran recibir de repente la visita de los oficiales de inmigración. Esto es algo que organizaciones están coordinando al nivel nacional, así como se está organizando una campaña de condenas y de presión dirigida al Departamento de Seguridad Nacional y a la Casa Blanca con el fin de poner un alto a estas dichas redadas. Una campaña de este tipo gana impulso, por cierto, en California, y a esa campaña se le ha titulado con el eslogan de ICE fuera de California. Si usted tiene opiniones sobre esto o si muy especialmente tiene reportes de estas actividades federales o sobre la forma en que se están resintiendo en el seno de las familias migrantes, pues no deje de llamarnos. Nos gustaría oír de usted ahorita mismo a través del 1-800-345-4632. Hoy, más que sobre las redadas, me gustaría centrar los reflectores y nuestros micrófonos sobre las personas que están en el centro de este torbellino, los refugiados mismos, las familias centroamericanas que huyen de su tierra, que cruzan la línea fronteriza, que son detenidos y que ahora están en un estado de limbo. En unos momentos pasaremos a escuchar la historia de una señora salvadoreña que huyó con su esposo e hijos en un intento de proteger a su hijo de 16 años de la muerte por parte de las maras, las pandillas, y que actualmente está en trámites del asilo político. Antes, ¿qué tal si escuchamos brevemente a la también refugiada de El Salvador, a quien llamaremos Julieta, para proteger su verdadera identidad? Julieta, de casi 40 años de edad, vivía en un suburbio de la capital, San Salvador, donde por muchos años tuvo un negocio de restaurante. Julieta dice que por más de 15 años fue sometida a extorsión por sicarios de las mortíferas pandillas que pululan en esa región y que controlan la vida de esos barrios. Hoy Julieta vive en California con su hijo de 14 años, quien por cierto acaba de salir del centro de detención del Servicio de Inmigración. Nuestro corresponsal en Los Ángeles, Rubén Tapia, platicó con Julieta y con su hijo, a quien llamaremos también con el nombre ficticio de Jaime. Oigamos el testimonio grabado de la señora Julieta.
Voy a tener casi 3 años en este otro año, pero sí, yo no he tenido vida, pues, porque pesar por mis hijos, pues las cosas que están pasando en nuestro país no son una cosa de juego. Allá toda la gente donde yo vivía la han sacado para afuera y la pobre gente ha tenido que salir angustiadamente. Tengo una amiga que se llama Victoria, a ella la corrieron, le amenazaron a sus hijos, fueron a dejar un muerto enfrente de su casa, mataron a la muchacha que me cuidaba a mis hijos. Aparte de eso, mataron a mi cuñado, no lo hemos hallado, tiene 2 años de muerto, no lo hemos hallado ni vivo ni muerto. Ha quedado mi hermana sola con 4 hijos. Hace 2 meses mataron a mi amiga, ella no podía dar esa cuota que le pedían. A ella le pedían $100 mensuales.
¿Qué negocio tenía?
Una tiendita en su casa, un cuartito así pequeñito, ella tenía su tiendita, pero era todo con crédito. ¿Cómo iba a pagarle al crédito? O sea, ya un crédito no le perdona una letra. Usted da en crédito algo y ya, si usted se trazó 2 letras de 3 letras, perdió su casa. Entonces eso no es una ayuda, eso es una obligación, peor que una renta.
Es la señora Julieta, quien a continuación le sigue contando a Rubén Tapia acerca de esas cuotas de extorsión a las que estaba sometida ella como restaurantera y muchos otros en su barrio.
Yo tenía mi restaurante en Aguilares. Me iba muy bien. Después de los 6 meses me llegó un muchacho como de 14 años. Entonces él me dijo de que tenía que pagar una renta de $150.
¿Qué le dijo?
Vine yo y le dije de que yo no tenía dinero para pagar, que era un crédito el que yo había hecho para deber de tener ese negocio. Entonces él me dijo que no, que habían visto llegar un señor con un carro a mi casa y era mi compañero. Entonces que él tenía dinero porque allá nadie entraba con esas trocas. Y la troca era alquilada. Ese es el error que en veces uno comete por andar alquilando carro bueno.
¿Le dio los $150?
Le daba los 150 mes a mes.
¿Durante cuánto tiempo?
Durante un año, 150 mensuales. Ya después en el año dijeron que incrementaban a los buceros y a los de restaurantes muy grandes que incrementaban a $500. Para nosotros eran 500 y para los buceros eran 800.
¿Y usted por qué no denunció esto a la policía?
Porque allá la policía, usted hoy denuncia y mañana ya lo saben las pandillas, porque allí está involucrado. Hubo uno de ellos que yo le caía gordo, que se le decían la cuetaza. Él me llegó a aventar hasta droga a mi casa. Por un motivo él me quería meter al bote, porque yo vi cuando él le robó el dinero a una señora. El ladrón le robó a la señora y vino él, sacó el dinero de la cartera y le fue a decir a la señora que no había hallado al ladrón. Vine yo y le dije, eres más ladrón tú que usas uniforme que el ladrón que robó. Entonces, por eso caí mal yo con él.
Arriba de él no fue a denunciar eso al presidente municipal, ¿no?
Hay un presidente municipal, pero a uno de acabado no le oyen. Allí es lo que el policía dice. Entonces, allí quien manda es la policía y quien hace sus extorsiones es el policía. En veces ni el jefe de la policía se da cuenta de lo que está pasando.
¿Y más arriba los diputados?
No tuve mucho tiempo para hablar con los diputados porque ya cuando el policía llegó después a estarme hostigando, yo ya no tenía confianza ni en la policía. Ya sentía yo que o sea uno o sea otro me iban a matar. Los pandilleros fueron como 5 veces a mi casa a decirme que si no me salía de allí, que esa casa ellos la querían tomar. Como mi casa está enfrente de la escuela del Cantón Piñalito, ellos querían tomarse esa casa porque tenían que tener pendiente a todos los niños. Entonces yo les decía, no le voy a dejar una pesadilla así a la escuela donde mis hijos iban a crear.
¿Cuántos hijos tiene?
Tengo 2. La niña que se me murió y los 2 varones.
Me decía que usted puso su negocio hace ¿cuántos años?
En el 98.
Tenía su negocio, a los 6 meses le empezaron a extorsionar. Sí. ¿Y cuánto tiempo duró con la extorsión?
Pues hasta ahorita estaba aquí y todavía la pagaba.
¿Se mantuvo el restaurante con otra persona?
No, el restaurante yo lo dejé, pero la cuota no queda porque uno firma y da número y todo. Aunque no tenga restaurante, yo tengo que pagar ese dinero porque si no matan a mi familia. Y hace 6 meses no le he pagado y por eso ellos quisieron matar a mis hijos.
¿De cuántos años son sus hijos?
Tengo uno de 18 años y tengo el otro de 14. Los 2 se vinieron juntos. Yo no mandé para que se vinieran, don. Yo mandé el dinero para un secuestro. Iban a matar a mi nieto de 2 meses. Y como a él lo iban a matar y a mi nuera ya, entonces yo mandé para el secuestro.
¿Cuánto fue eso?
$10,000. $10,000 yo los presté aquí.
¿Cuándo fue eso?
Hace como 2 meses. Yo tuve que pagar gastos para que mis hijos salieran de ahí. Los mandé a pedir con permiso de las pandillas que me los prestaran porque les iban a comprar un par de zapatos y por lo menos que murieran con ropa. Ellos me dijeron de que no, que no los iban a soltar. Entonces tuve que pagarle a 3 muchachos porque fueran con mi papá a ver qué era lo que estaba pasando de la misma pandilla. Y ellos me saben que han tenido precio de mí porque cuando ellos llegaban y me pedían un plato de comida, yo nunca se los negué. Cuando ellos llegaron allí, vieron y le llamaron a mi papá, que estaban solo 3 cuidando a mis hijos. Los demás habían ido a dormir. Así fue como lograron amarrar esos 3 muchachos para mientras mis hijos salían para afuera. Son 3 veces que han cambiado de casa y de lado a lado para deber de que mis hijos no me los mataran. El dinero que se ocupaba para el secuestro, mi papá me los mandó para acá. Yo no sabía. Yo solo decía, ¿por qué mi papá no me habla? ¿Por qué mi papá no me dice nada? Hasta que me dijo, mija, tus hijos están en migración, puedes pedir ayuda allá para que te lo dejen porque tus hijos ya no pueden regresar para acá. Y le dije yo, pa, ¿por qué no me habías dicho nada? Y me, yo estaba afligida, yo estaba, caí en depresión, no me podía levantar de mi cama.
¿Cuándo fue eso?
Hace como un mes. Uno está aquí en migración y el otro lo tengo conmigo ya, gracias a Dios.
¿Y cómo lo encuentra?
Gracias a Dios, él viene asustado y temerido de lo que se vive allá. Él no salía ni a la esquina de la calle.
¿Ya no iba a la escuela?
No, él no pudo estudiar, él hizo solo primer grado. Y en segundo iba cuando ya no pudo estudiar.
¿Qué pasó con su nieto?
Lo tengo escondido en otro lado para que no me lo vayan a matar.
¿Y su nuera?
Mi nuera está con el niño. Lo mandé a sacar de allí, ella no puede visitar ni a su madre ni a su padre porque allí están las pandillas muy malas que no amenazan, no que cumplen. Hoy doy gracias a Dios, ya tengo uno acá y espero que el presidente me ayude a darles un asilo por lo menos a mi familia y poder traérmelos porque no me queda de otra. Yo sé que ya no los voy a volver a ver si mi papá está grave, mi mamá está grave también por el mismo motivo que ellos están viviendo. Ellos viven en Aguilares. Yo sé que con las de allí tal vez no es tanto el problema, pero las de afuera quieren que ellos se salgan todos de allí. Ya amenazaron a mi tío Armando. Él ya no puede llegar a hacer sus trabajos allí por el mismo motivo.
¿En qué trabaja él?
Él es en construcción. Y yo quisiera ver a ver cómo se pudiera hacer pues que el presidente tal vez no me deportara y me diera pues por lo menos una posibilidad de tener a mis hijos para sacar a mi familia adelante.
Cuando escuchó ahora que va a haber redadas empezando el año, según lo dicen, ¿qué sintió?
Pues siento temor y aflicción. Me entra una depresión muy fea con solo acordarme que voy para mi país de vuelta. Es un temor, es un miedo.
Un temor, un miedo, una aflicción, una vida de constante zozobra y terror es la que nos cuenta doña Julieta de su patria, de su querida patria, El Salvador. Ya nos contó en este segmento de cómo envió dinero para pagar la cuota de rescate de del secuestro de su pequeño nietecito, ¿no? El hijo de 18 años, tiene un hijo de menos de un año de edad, fue secuestrado, pedían dinero a cambio de entregarlo. Nos cuenta, torturaron al niño, los miembros de las pandillas. Por su parte, el joven más pequeño, el joven de 14 años, ya nos ha contado, Julieta, le fue entregado a su madre recientemente después de haber estado detenido en un centro de detención, después de haber viajado al norte y haber estado detenido por algún tiempo en un centro de detención de inmigración. Al joven de 18 años tengo entendido que lo trasladaron a otro centro de detención en el estado de Pensilvania, donde pues en estos momentos están realizando los mejores trámites para su liberación. Bueno, pues a continuación, Julieta nos cuenta la historia de su viaje al norte y el drama del cruce de la frontera.
En el 2012 yo me vine el 20 de enero y llegué aquí hasta en mayo. Me estuve casi 3 meses en la calle porque el coyote me dejó botada.
¿Por México no tuvo problemas?
En México no, México es un pueblo muy lindo que me brindó la mano con queso, con crema, pero yo comí bien. El coyote que los traía lo agarró migración y los demás muchachos esperando quién los fuera a recoger. Íbamos a esperar 5 días para que pasaran los otros y los otros los levantaran. Pues entonces yo llegué allí y migración fue tan bello conmigo porque llegué yo allí y me dijo, hija, no te petas allí, hay charco, hay lodo, vete aquí y te vas a salir a la calle. Pero yo dije, ¿y estos quién son? Dice, patrol el carro, ¿qué es? No sabía. Y le dije, no, aquí me bajo. Y me habló uno de mis amigos y me dijo, oye, tortuguita, te llegaste acá. Y yo le dije, sí, aquí estoy. 3 días te echaste de allá para acá. No, le digo yo, ¿por qué? Tú quedaste muerta, me dijo. Y por eso el coyote dijo, déjenla que se muera. Y yo me quedé allí, pero solamente...
¿Era el desierto? ¿Era el desierto?
No, era el río nomás, pasando el río. Después de allí me agarró otro guía que mi esposo me mandó y me dijo, hija, yo no creo que tú llegues. Si quieres, te voy a mandar un guía. Y yo le dije, mándalo, que mi fe es llegar a Estados Unidos. Por mis hijos lo voy a hacer. Y me vine con ese muchacho. Cuando allí me dijo él que llevara yo una maleta con drogas, y yo le dije, no, ni en mi país he hecho esa cochinada, ni aquí tampoco. Te equivocaste conmigo, llévala tú. Entonces el coyote me puso una pistola en la cabeza y me dijo, si dices esto a la policía, hey, a los de migración, me van a quitar a esta gente. Yo te busco donde sea en Estados Unidos, ya sé tu dirección, ahí te voy a llegar a buscar para matarte. Y les dije, yo, ¿sabes qué? Estás loco, vete. Yo no voy a decir nada, me voy a entregar a la policía. No, me decía, no, te voy a matar. Y en eso iba el helicóptero arriba y ya no me hizo nada. Caminé 3 días, de día y de noche, pensando llegar. Pero en vez de caminar para adelante, yo caminaba para atrás, en el Gran Montarrascal. Por el rancho Gutiérrez, creo que es. Me fui donde un gabacho que estaba cuidando unas bodegas. Le pedí como a las 2 de la mañana una botella de agua porque no aguantaba ya la sed. Ya iba yo sola. Tenía 3 días. Cuando yo llegué allí, el muchacho me regaló una botella de agua y me regalaba unos sándwiches, y yo los sándwiches ya no los quería. Le dije yo que necesitaba un teléfono. Me prestó y me llamó al 911 y me dijo, ¿quieres entregarte a la migración? Sí, le dije yo. Entonces yo me entregué a migración.
¿Y cuánto tiempo estuvo detenida?
26 días en migración.
¿Y cómo la soltaron?
Como le digo, la mano de Dios siempre está conmigo. Le llamaron a mi compañero, pues los de allí de migración nos dijeron, muérense pinche perras. Así me trataron. Me llevaron 2 veces al hospital en Texas. No hubo abogado para que me mandaran para acá. El señor de migración, donde los mandaron al corralón, ese señor dijo, no, se van las 43 mujeres que vinieron. Solo pido un favor, que se presenten a migración. Y le dije yo, dado y hecho, lo prometo, y hoy estoy yendo a migración. Dejaron la cita para cada 3 meses, de allí para cada 6 meses. Hoy me la han dejado hasta hoy en enero, me toca que ir otra vez. Y yo me siento confiable porque la jefa de migración de acá es muy buena persona, me ha atendido muy bien. Al que no han tratado bien es a mi hijo, porque mi hijo ha estado 5 días con fiebre y no me le han dado doctor, no les cortan el pelo ahí donde está. Y mi hijo no es un delincuente, porque lo hayan metido con gente, hasta con intento de domicilio y todo eso adentro allí, eso sí no me ha gustado, porque a mí me han tratado a lo máximo. Al otro niño me lo trataron bien. Él viene contento y dice, sentí un gran refugio.
Esa es doña Julieta, refugiada desde El Salvador. Ya por último, comenta con nosotros la señora Julieta, ¿cómo vive y de qué vive acá en California?
Usted dejó sus hijos allá. Y usted se vino sola y pasó por esta situación. ¿Aquí agarró trabajo? ¿Está trabajando ahorita?
No, no estoy trabajando ahorita porque durante... Ellos me dieron un permiso de trabajo. Pero psicológicamente, lo que yo tenía pensado y me agarra un gran dolor de cabeza y me agarra como un nerviosismo en mi cuello que me baja hasta la columna. Que no puedo trabajar porque el mismo motivo de lo que está pasando a mi familia me presiona. Y que caigo en cama y mis vecinos en veces cuando hago alguna ventecito o algo así, ellos me apoyan. Por el motivo de que no puedo, pues, sinceramente.
¿Qué cosas? O sea, ¿cómo puedes, cómo subsiste?
Pues compro zapatos de segunda y ropita de segunda y hay gente que me regala ropa de segunda y yo pongo mi venta. De ahí lo poco que hago, pues mi compañero a él le toca pagar renta, a él le toca pagar todo.
¿En qué trabaja él?
Él trabaja en construcción y él trabaja en la pizzería. Tiene 2 trabajos para sobrevivir y salir adelante.
Muy bien, es el testimonio de la señora Julieta, refugiada de El Salvador. Ella también nos ofreció la plática, una plática con su hijo, el pequeño Jaime, de 14 años de edad, que no cursó más que hasta el 2º grado de la escuela primaria. Esperamos compartir este testimonio del niño y de cómo pues sentía directamente en carne propia la violencia de las pandillas y la presión para que se metiera, nos dice, con ellos bajo amenazas de muerte. Quizás al final nos alcance el tiempo para compartirla con ustedes. A continuación pasaremos a platicar con Rosa María, pero antes, breve pausa.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Y ahora en la parte final de este programa pasaremos a platicar con otra señora salvadoreña que llegó como refugiada desde su natal El Salvador en abril pasado. La señora, a quien llamaremos Rosa María, cruzó la frontera sur el 16 de abril y para el 19 ya estaba en la zona de Los Ángeles, donde se sostiene gracias al apoyo de familiares suyos. solo estuvo 2 o 3 días en el centro de detención fronterizo. Sus hijos entraron al país días más tarde. Ellos son un joven de 16 años y 2 niñas de 14 y 11 años de edad. Su esposo, en cambio, no corrió con mejor suerte. Él fue detenido y deportado a El Salvador. Estos días, la señora Rosa María anda en papeleos y audiencias para tramitar su petición de asilo político y la petición de asilo político para sus hijos, asegurando que la vida suya y la de su familia corre peligro de muerte en caso de ser repatriados a El Salvador. Doña Rosa María, bienvenida.
Sí, gracias.
Gracias por acompañarnos, doña Rosa María. Doña Rosa María, usted me ha dicho que de repente usted y su esposo tomaron la decisión de emigrar al norte de emergencia, no porque hayan querido, ya que su esposo pues tenía trabajo seguro para una conocida empresa, y usted atendía un ranchito con pollos, patos y chompipes, pero salieron porque no les quedó de otra. ¿Pudiera contarnos por qué salieron de El Salvador?
Sí, como le dije, ¿verdad? Mi esposo tenía un trabajo estable y nunca pensamos este viaje porque, pues, como contaba la gente, ¿verdad? Que es bien difícil, pero lastimosamente se me dio una circunstancia bien difícil por la cual no tuve otra opción que salir, digamos, se puede decir, corriendo de lo que es mi casa, por motivos de que llegaron a buscar personalmente a mi hijo para matarlo. Pues me sentí volver loca en el momento porque uno no haya qué hacer ni qué pensar. Pues decidimos buscar lo que es, como dicen todos, el sueño americano, que son Estados Unidos, por refugiar y salvaguardar la vida de mis hijos. Sí. Ya prácticamente
su hijo, por cierto, su hijo es de 16 años de edad, ¿no? Estudiaba, me ha contado usted, el bachillerato en su provincia. Las pandillas del barrio le echaron el ojo y nos dice, un día llegaron queriendo matarlo. Cuéntenos, ¿por qué querían matarlo?
Pues, como le digo, mi hijo estudiaba ya su año de bachillerato en un colegio, no era caro, pero era un colegio bonito porque le daban buena educación. La envidia que me le decían a él, que él era hijo de mami y papi, porque gracias a Dios salíamos con mi hijo a misa, íbamos a la iglesia, íbamos de compras, salíamos todos juntos, gracias a Dios, como todo un lugar estable. Le agarraron contra mi hijo porque él le gustaba manejar y no le gustaba lo que es como reunirse con ellos. Entonces ellos lo que querían era que el niño buscara con ellos y él no permitió eso.
Poco antes de ese incidente que nos cuenta de la visita de varios pandilleros, por lo visto, ¿no?, a su casa, usted me contó que presuntos pandilleros también habían secuestrado a un sobrino de su esposo, que él apareció luego asesinado con mucha hazaña. Tenía 21 años. ¿Por qué sospechan que escogieron al sobrino de su esposo?
Unos días antes... Sí, llegaron a sacar a ese muchacho. Pues no se entiende la circunstancia, ¿verdad? Porque ellos no andan hablando mucho ni nada de eso. Pues al joven sí se lo llevaron, lo asesinaron. Y fue día sábado que se llevaron al muchacho. Día martes llegaron a buscar a mi hijo personas ya bien armadas, pandilleros. Y pues, como decirle, no se entiende el motivo ni la razón, simplemente ellos actúan porque andan con la maldad siempre y no quieren que nadie, ni un joven se supere, ni que ninguna familia viva feliz.
Uh-huh. Usted dice que llegaron personas armadas preguntando por su hijo. ¿Quién los recibió? ¿Cuántos eran? ¿Cómo supo que lo querían matar?
Yo ese día había salido de mi mamá. Se quedó una joven que vivía conmigo ahí con su esposo también en un cuartito al lado de mi casita. Ella se había quedado, llegaron tres personas armadas, ya algo sazones los hombres, llegaron tres personas en una mototaxi y mi esposo era el único que trabajaba en la constancia y le dijeron, aquí vive un muchacho Chele, y le dijo la muchacha, no, aquí no vive ni un joven, aquí solo hay una señora. No, le dijo, es que el papá de él trabaja lo que es en la coca. Y a ella se puso bien nerviosa porque mi esposo era el único que trabajaba en esa empresa de ese lugar. Y entonces ella le dijo, no, pero aquí no vive nadie, aquí no hay nadie. Como yo dejaba un puertoncito con llave, pues no ingresaron lo que es a la casa. Y le dijeron, pues andamos buscando a ese muchacho, le dijeron, porque tenemos que matarlo. Y entonces ella inmediatamente se fue para el cuarto adentro y me habló y me dijo, mi amarle, véngase porque han venido a buscar a su hijo. Y entonces yo salí como loca de donde mi mamá y fui a sacarlo del colegio para que él ya no regresara a la casa porque las personas se habían detenido. Al lado de arriba de la casa había un puente donde pasaba una autopista. Ahí estaban ellos como esperándolo a que mi hijo bajara.
Ahora, doña Rosa María, usted me ha contado que antes de salir del país, o como dijo usted, antes de salir de camino, su esposo presentó una denuncia ante la policía por las amenazas que venían recibiendo de los pandilleros. ¿Por qué decidieron no confiar que habría protección por parte de la policía? ¿Por qué decidieron mejor no esperar a la policía y salir corriendo?
Es que no se puede. En el país no hay confianza. No se entiende cuál es la pandilla y cuál es la policía. No puede uno confiar y decir, a mí me están haciendo esto porque el día de mañana ya amanecen muertas las personas. Así que no se puede confiar en policía. No hay nadie en quien confiar. Solamente en Dios, pues, el único que él lo cuida y lo protege a uno. Mientras ahí no hay protección, no hay seguridad, no hay ayuda, no hay apoyo para la gente.
Hoy en día, doña Rosa María, ¿qué ayuda ha recibido usted y su familia en Los Ángeles, ya sea ayuda social o del gobierno, o en fin, cómo se sostiene?
Pues mi hermano me está ayudando, ayuda humanitaria de las personas que me regalan ropa para mis hijos, para mí. Mi hermano paga el apartamento y pues ya tengo ayuda en la clínica con mis hijos, gracias a Dios. Están recibiendo también ayuda psicológica y gracias a Dios también tengo un abogado ya para mis hijos que me les está ayudando para que pues a darles una seguridad en este país porque no podemos regresar lo que es ya nuestro país.
Sí. Tengo entendido que usted usted fue detenida por el Servicio de Inmigración y anduvo con grillete en el pie durante varios meses, ¿no? Cuéntenos sobre esto, ya en estos momentos puede andar con libertad. Sé que se tiene que seguir reportando al Servicio de Inmigración cada cierto tiempo.
Sí, pues yo anduve con el grillete en mis pies. Estuve presentándome a firmar cada 15 días y me visitaban a la casa cada 8 días. El 10 de diciembre me presenté a migración. Ya pues no tengo ya el grillete, no tengo ya visitas a la casa, ya no voy a firmar, solamente he quedado pendiente en que ellos pues me hacen llamadas, migración me hace llamadas y me voy a presentar en marzo de nuevo. Así estoy yo, pero tuve que tomar todas las indicaciones que ellos me dieron para que las cosas salieran bien.
Para que todo saliera bien. Y bueno, su trámite de asilo político para usted, para sus hijos, pues sigue en marcha, ¿no? Sigue en curso, con audiencias programadas para próximas fechas. Ahora ya por último, doña Rosa María, estos días se reportan redadas federales para deportar a algunas familias centroamericanas que han recibido ya orden de deportación. ¿Sabe de esto? ¿Está usted enterada de estas redadas? ¿Es esto algo que le espanta el sueño?
Pues sí sé, ¿verdad? Por personas que me han contado de lo que está sucediendo. Mi familia en El Salvador me hablaron, me dijeron, ten cuidado por lo que está pasando. Y son, como decirle, momentos muy difíciles, porque si sacan, digamos, si nos sacan así como estamos nosotros, y hay muchos hogares iguales, no se están entregando a la muerte, digamos, completamente, porque las personas allá no andan amenazando tanto, no andan hablando tanto, sino que ellos cumplen con lo que ellos dicen. Y si regresamos nuevamente a nuestro país, es porque ya nos están entregando a la muerte y no pudimos regresar. Por eso pedimos, pedimos ayuda al gobierno, porque pues no solo soy yo, somos miles de hogares que estamos con las mismas situaciones, porque nuestro país está bien difícil. Es bonito nuestro país, es bien precioso, sí.
Muchas gracias por compartir su historia, su fuerte testimonio con nosotros, doña Rosa María. Le deseamos lo mejor, ¿eh? Que esté usted
gracias.
Bien. Hasta luego, doña Rosa María, refugiada de El Salvador. Nos acompañó por vía del teléfono desde algún punto en la zona de Los Ángeles, donde se sostiene, ya lo escuchó, gracias al apoyo de familiares suyos, y desde donde tramita en estos momentos su solicitud de asilo político para ella y para toda su familia. Parte visible, uno de los rostros visibles de esta crisis humanitaria, de esta crisis de refugiados, pues que ha venido ganando titulares desde hace año y medio aquí en el país y que vuelve a ganarlos ahora que se anuncian por parte de las autoridades federales una serie de redadas por parte de las autoridades para deportar a algunos de ellos. En nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Roscoe se despide. Sigan pasando todos ustedes. Muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.